Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola amigos, un saludo desde Montevideo, bienvenidos a otro encuentro con la Rosa Cruz. El tema que trataremos hoy es algo sobre lo cual seguramente todos tenemos experiencia. ¿Quién de niño no disfrutó del placer de que le leyeran o le narraran un cuento? ¿Quién como adulto, ya sea como padre o madre, abuelo, etcétera, no disfrutó en algún momento de leer o narrar un cuento a un niño? En cualquiera de los casos, o en ambos, hemos percibido la atmósfera mágica que se crea alrededor de una historia y cómo generan la súplica por parte del niño de que el relato se vuelva a repetir. Podríamos preguntarnos, ¿por qué los niños manifiestan este hambre de relatos? ¿Por qué un niño desea escuchar noche tras noche el mismo cuento contado de la misma forma? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Elena.
Bueno, justamente lo que se acaba de decir, se habló de magia. El cuento tradicional, generalmente, encierra una magia. Y esa magia va dirigida no solo al pensamiento y a las emociones del niño, sino que toca otros aspectos también mágicos que después vamos a ver. Además, la capacidad imaginativa del niño hace que ese relato se traduzca en imágenes de gran plasticidad, que van a permanecer vivas en su interior como alimentos para el alma. El niño pequeño es bañado por las fuerzas del alma. Aún posee lo que denominamos el prerrecuerdo, el nebuloso recuerdo del estado paradisíaco en que espíritu, alma y cuerpo eran uno. Su núcleo espiritual todavía no está bloqueado por los mecanismos de autoconservación y aún puede expresarse en su corazón como un profundo anhelo por un mundo maravilloso que él considera absolutamente real. Es en esa infancia cuando puede ser captado en forma de imágenes y como fuerzas anímicas el material necesario para el desarrollo ulterior. El alma del niño ansía los cuentos porque alimentan justamente su prerrecuerdo y además lo mantienen vivo.
Otra pregunta sería, ¿podemos imaginar un tiempo en que no se hayan relatado historias? A ver, Carlos.
Sí, en todos los tiempos, las historias, los cuentos, de contenido fantástico y aparentemente irreal, han conectado con la realidad más profunda del individuo, del ser humano. Quizás por su lenguaje o por su atmósfera es que irradian, despiertan una especie de intuición sobre un mundo invisible que está detrás de ese relato, que conecta con el mundo del espíritu. Un mundo maravilloso que desea ser conocido. En la enseñanza universal, a través de mitos, leyendas y cuentos, se mantiene vivo el anhelo por acercarnos a ese mundo donde está nuestra razón de ser, el sentido de la vida. Pero, amigos, ¿se dan cuenta de que, a pesar de que el espíritu envuelve y penetra hasta las más mínimas partículas, no lo podemos aprender, no lo podemos tomar, no lo podemos definir? De que a pesar de tenerlo más cerca que las manos y los pies, vivimos separados de él. Cualquiera de nosotros que nos llamamos buscadores o buscadores de la verdad, experimentamos en nuestra carne que cuando queremos acercarnos a la verdad, los vehículos que poseemos no son válidos. Y la experiencia de la verdad se nos escapa. Y reconocemos que para acceder a esa verdad que colma todo el universo, es necesario una renovación interior. Es necesario tejer un nuevo vestido, un vestido tejido con hilos del corazón, que parten del corazón. ¿No es esto lo que nos relatan muchos cuentos de todos los países y de todos los tiempos?
Sí, por eso es que trascienden, ¿no? Cuando se trata de cuentos de sabiduría, estos brotan de la fuente cósmica universal y mediante imágenes sencillas, el cuento nos introduce en un mundo mágico, no histórico. En los cuentos clásicos, o sea, por eso son clásicos, los temas que se repiten con más frecuencia son los que hablan del descenso del alma, generalmente representada por una muchacha, ese descenso es al mundo terrenal, a este mundo en el que habitamos. Es un mundo donde el bien y el mal cohabitan y pretende retenerla. A su vez, el principio espiritual, representado por un joven, generalmente un príncipe, un rey, vaga por muchos mundos en busca de una princesa que intuye que existe, aunque no sabe dónde. Durante el desarrollo del cuento y a través de las dificultades que se le presentan a los personajes que soportan heroicamente humillaciones, injusticias, maltratos, es que se irá realizando la alquimia espiritual. Príncipe y princesa se reconocerán y se realizarán las bodas alquímicas por las que se unirán el alma renovada y el espíritu vivificado. Como consecuencia de ello, la naturaleza, este plano, será elevado a un nuevo rango. Todos los encantamientos que mantenían dormida a la naturaleza en un sueño de muerte serán neutralizados, por así decirlo.
Un cuento que refleja este mensaje cósmico de una forma especialmente bella y penetrante, no sé qué piensan ustedes, es el de Blancanieves y los siete enanitos. ¿Recuerdan cómo comienza el cuento original? La historia comienza en el momento en que la reina está cosiendo frente a la ventana, enmarcada de negro, y al mirar el paisaje invernal se pincha en un dedo. Entonces tres gotas de sangre caen sobre la nieve. La nieve es una imagen de pureza, de silencio, de virginidad, de aquel principio receptor del alma. La sangre es un símbolo de la fuerza creadora del sol, del fuego divino. Esas tres gotas de sangre sobre la nieve representan el misterio de la triple manifestación divina a través de la sabiduría, del amor y de la acción. Es una ofrenda que da testimonio de una fuerza que llamamos gnóstica. Ese descenso de la gnosis hasta los abismos de la tierra, hacia la mayor materialidad. ¿Para qué? Para purificar a las almas humanas caídas y prisioneras de esa materia. Y para poder elevarlas de nuevo al campo espiritual divino de donde provenían.
Ahora vemos cómo desde el comienzo aparecen símbolos interesantes como estas tres gotas de sangre, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora nos detendremos en algunos personajes y elementos del cuento y buscaremos desentrañar su significado. Por ejemplo, la reina. Cuando la reina ve las tres gotas de sangre sobre la nieve, desea tener una hija que sea tan blanca como la nieve misma, ¿no? Y eso es el símbolo de la pureza. Y tan roja como la sangre. Allí estaría el símbolo de la fuerza de amor y disposición a la ofrenda. Y con un cabello tan negro como el ébano. Con esta imagen se alude a un futuro todavía escondido, en el que el plan divino se realiza. También aquí se ven los tres aspectos de la Trinidad Universal. Se puede ver a la reina como la madre divina original o también la sustancia original, la madre de toda sabiduría, que hace nacer el principio de alma puro, divino, en el corazón de todos los mundos. Blancanieves. Así nace también Blancanieves, la pequeña Blancanieves. Blancanieves es el débil embrión de un alma divina, envuelto en las fuerzas de la naturaleza, pero que no pertenece a esta naturaleza. Ella es el principio inmortal que todos llevamos en el corazón, lo que podríamos denominar la rosa del corazón, pero también llevamos en nuestro ser a la gran enemiga de Blancanieves, a la madrastra.
La madrastra! ¡Qué personaje! Cuando la reina muere, la sustancia original que emerge en el inconsciente, en su lugar, aparece la madrastra. La rígida madre, la materia cristalizada, separada de Dios, alejada de Dios. La madrastra encarna, entre otras cosas, las fuerzas de la naturaleza de la muerte, con todos sus deseos, especulaciones, su imitación, sus fuerzas oscuras. El hombre, tanto individual como colectivamente, está unido a la madrastra y se alimenta de sus fuerzas, por lo que lleva el núcleo de la fuerza de la madrastra en su propia personalidad. La madrastra es la madrastra también en el hombre, la enemiga de la pequeña Blancanieves, de nuestro principio de alma inmortal, de la rosa del corazón, de lo más puro, de lo más bello. De esta forma el hombre experimenta en todas las esferas de la dialéctica cómo la madrastra intenta salvar su vida atentando contra lo inmortal, contra lo divino. Unido al personaje, la madrastra es un elemento clave en el espejo, que es el espejo mágico.
Sí, el espejo también tiene su simbolismo, porque mientras Blancanieves va desarrollando su fuerza de alma, creciendo en belleza y madurez, la angustia, la maldad y la envidia de la madrastra aumentan. Parece percibir que se está despertando algo que es mucho más elevado, bello y poderoso que ella misma. Y por eso mismo, por miedo a ser derrotada, la madrastra se dirige al espejo mágico. Este espejo representaría la neutralidad del saber cósmico que refleja la única realidad. Por eso es el cual es consultado con tanta vehemencia. ¿Y el espejo qué le dice? Le dice que la verdad, lo que es real. Le dice: mi reina, tú eres la más bella de este lugar, pero la pequeña Blancanieves es mil veces más bella que tú, le responde el espejo de la verdad. O que nos sorprende aquí es que el principio de autoglorificación en este orden de manifestación también se ha llamado el más bello de este lugar, ya que la pequeña Blancanieves, o sea, el ser alma divino, no pertenece a este mundo. Otro personaje también que tiene una breve intervención es el cazador, pero sin embargo su intervención es vital porque salva la vida de Blancanieves.
Sí, el cazador es importante, ¿no? La madrastra hace llamar al cazador. ¿Con qué finalidad? Para que mate a la pequeña Blancanieves. Pero este cazador muestra compasión y le deja escapar en el bosque. y después lleva a la madrastra el corazón y el hígado de un animal muerto. El cazador en realidad está simbolizando la razón del hombre. Y esta razón debe ser llevada al silencio para que la conciencia alma pueda despertar. La razón, el cazador, aquí aparece ya como servidor del alma superior, ya que por compasión deja escapar a la pequeña Blancanieves y da a la reina, a la madrastra, lo que le corresponde. Otros personajes que son centrales en el cuento son los que dan refugio y cuidan de Blancanieves en un lugar más allá de las fronteras espaciotemporales. Ya se imaginan de quiénes hablo. Los siete enanitos.
Los siete enanitos que forman parte también del título del cuento, ¿no? Y justamente tienen su importancia, y allí se destaca también el número 7, que tiene un simbolismo. El camino de Blancanieves le lleva a través de un bosque salvaje y 7 montañas. Se repite aquí otra vez la simbología. El alma hambrienta de verdad se aleja del mundo dual de la madrastra y llega a la casita de los 7 enanos que está detrás de las 7 montañas. Es decir, podríamos considerar como en otro mundo. Los 7 enanos son las 7, o representan, ¿no?, las 7 fuerzas de sabiduría que colaboran en el proceso de recreación del ser alma-espíritu. Además, la pequeña Blancanieves come en 7 platos, bebe de 7 copas y duerme en una de las 7 camas de los enanos. Aquí vemos, ¿no?, el simbolismo, ¿no?, lo que esto significa, que el estado de conciencia del alma que se está despertando se alimenta justamente con las 7 fuerzas nuevas y come los alimentos santos del espíritu séptuple universal y recibe descanso y asilo. La casita de los 7 enanos se puede relacionar con la manifestación en la materia de una escuela séptuple de los misterios. Allí se trabaja con celo para poder culminar el proceso de la triple muerte y de la triple victoria del alma en un alumno que está realizando el camino, la autoiniciación de los misterios. Esto está representado cuando la madrastra se entera de que Blancanieves está viva y dice: si recuerdan, mi reina, tú eres la más bella de este lugar, pero la pequeña Blancanieves detrás de las 7 montañas en la casa de los 7 enanitos es 1000 veces más bella que tú. Entonces intentará, justamente personalmente disfrazada, acabar con la vida, con su vida, en 3 oportunidades, con objetos envenenados, con un corpiño, con un peine y por último con la famosa manzana. El primer intento está dirigido hacia el centro de los sentimientos, que cuál es el corazón y los órganos respiratorios. El segundo intento, fíjense, se dirige hacia la cabeza, donde está el centro nervioso del pensamiento. Y la manzana envenenada es la prueba fundamental. Toda la dialéctica, el orden de imitación separado de Dios, se concentra sobre el símbolo de la manzana envenenada, que debe justamente atacar al alma, que se despierta en el corazón del microcosmos. Y la manzana envenenada representa el instrumento de la caída de un mundo superior a otro inferior, ¿no?, más inferior.
Sin embargo, me parece a mí, ¿no?, que este triple atentado que hace la madrastra contra el alma va a ser vencido repetidamente también por la triple ofrenda de amor de las fuerzas del alma-espíritu. Pero claro, antes de que el plan de salvación divino se realice completamente en el hombre, este como ser individual si está maduro para ello, experimentará un proceso radical, difícil y hasta muy dramático en esa transformación de la conciencia. Y en este tipo de cuentos, esas transformaciones de la conciencia están representadas por todos aquellos obstáculos o dificultades o pruebas que los personajes tienen que enfrentar y que tienen que de alguna forma resolver.
Sí, hay además otros elementos, ¿no? Dentro de que tiene su simbolismo también. La urna de cristal y los animales de los misterios. En el cuento, los siete enanitos creen que Blancanieves está muerta. La lloran y la colocan en una urna de cristal con su nombre escrito en letras de oro. La urna es llevada a una elevada montaña, allí donde Blancanieves, amortajada en toda su maravillosa belleza, es guardada por búhos, cuervos y palomas. El significado sería que el alma del hombre que ha atravesado por la profunda oscuridad de la madrastra, la naturaleza inferior, y ha sufrido conscientemente la impotencia de la separación de su origen divino, es colocada en la urna. Digamos que este cristal funerario lleva la letra de oro de la pureza y es sellado herméticamente, donde no puede entrar esta naturaleza. Esta urna fúnebre de cristal representa también el nuevo cuerpo etérico, el manto de luz, que culmina así el milagro alquímico de la transfiguración, el renacimiento completo del microcosmos original en cada uno de nosotros. Sobre una montaña elevada, representación del cráneo, el proceso ulterior de la transfiguración en la urna fúnebre hermética es custodiado por los tres animales de los misterios. Estos tres animalitos representan la triple fraternidad universal. El búho simboliza la sabiduría. El cuervo, la posibilidad del discernimiento, del pre-recuerdo y de la comprensión de un futuro todavía escondido. La paloma representa la ofrenda de amor y la unión del espíritu y el alma. Estas tres fuerzas son las que protegen el proceso alquímico de la transfiguración que se va desarrollando en esa urna. Para liberar al alma de la impotencia resultante del pecado original, es preciso que intervenga la ley cósmica suprema, la más elevada fuerza del espíritu universal. Esta fuerza es la que se ofrece, irradia y desciende a la naturaleza de la muerte para penetrar en cada corazón humano que se abre a él.
Sí, también está el hijo del rey, el príncipe. El cuento narra a continuación que el hijo del rey encuentra en la urna Blancanieves y, arrebatado por su belleza sobrehumana, pide a los siete enanitos la urna y se la lleva. Ordenan a los servidores que la lleven a su reino. Y en el camino los portadores de la urna tropiezan con una piedra y Blancanieves expulsa, después de ese movimiento brusco, la manzana envenenada. Y ahí despierta a la vida verdadera. El hijo del rey le devuelve el espíritu que otorga la vida del alma para despertar del triple sueño y llevarla a casa.
Ha llegado el tiempo en el que toda la humanidad recibe la invitación para las bodas alquímicas. Pero, ¿quién está preparado para soltarse completamente de las garras de la madrastra? ¿Quiénes son los que comprenden el mensaje del grial de la pequeña Blancanieves? ¿Los que siguen la llamada y responden a ella con su propia vida? Amigos, les dejamos estas preguntas para que reflexionen y nos vemos entonces en el próximo encuentro. Muchas gracias.